a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Año 2018. Las mujeres todavía no tenían el derecho de ser socias activas del histórico Club Universitario de Buenos Aires. Un club que posee 8 sedes y más de 20.000 socios, en donde las mujeres solo podían ser adherentes, no socias activas. Hija de, mujer de. Algo demasiado atrasado a los tiempos que estamos viviendo hoy. El Club Universitario de Buenos Aires, más conocido como CUBA, se debía a un debate por esta regla. Por las mujeres y por la historia. El 5 de noviembre de 2018 se convertirá en un día histórico para el club. En una nota de Julieta Rofo del diario Clarín, contó cómo fue el debate de la reforma del estatuto para que las mujeres puedan ser socias activas. En la votación general participaron 2.200 personas. 1.648 votaron a favor, mientras que 601 rechazaron la propuesta. Lisandro García Briones, socio desde 1962, expresó que hace muchos años lucha porque las mujeres en Cuba tengan los mismos derechos que los hombres. Y además agregó, esperemos que no vengan muchos dinosaurios. Tienen la piel gruesa, resisten, pero ojalá hoy sean pocos. Por su parte, la comisión directiva hizo llegar un comunicado en el que planteaban que a pesar de que las mujeres hoy forman parte del club y están incorporadas a la práctica de todas las actividades deportivas, sociales y culturales, como también en las funciones dirigenciales, no pueden ser socias activas. Esto implicaba menos derechos políticos por una cuestión únicamente de género. En esta reforma que planteaba el derecho a ser socias a las mujeres, había una parte en la que asentaba sostenerle algunos privilegios a los hombres. Porque en la sede central de la calle Viamonte, solo ellos pueden practicar deporte. ¿Por qué? Porque no poseen un vestuario para mujeres. Lo único que pueden hacer ahí es acceder a la biblioteca, al comedor y a un salón. Lo que la comisión planteó es que ese tema no forme parte del texto estatutario, sino una cláusula extraordinaria para que a futuro sea más fácil modificarlo. Más allá de que la mayoría de las personas estuvieron a favor, como siempre, hay detractores que dejan mucho que desear. En este caso, el conductor radial Rolando Hanglin declaró: es como si en una mesa de un bar en la que hay todas mujeres, una dice que quiere llevar al novio a la reunión. Todas le van a decir que no. Y en una mesa de varones va a pasar lo mismo. En Viamonte hay vocabulario de hombres, costumbre de hombres, olor a hombres. Increíble, pero real. Y además agregó: Cuba es un club con tradiciones. Ninguna socia está preocupada por estos temas que sí parece que preocupan por fuera de la comunidad del club y a los medios. Pese a estas opiniones puramente machistas, finalmente se pudo concretar esta nueva reforma y las mujeres van a ser socias activas de Cuba. Pablo Oribe, de 35 años y socio desde hace 25 años del club, expresó: estoy muy orgulloso de que las mujeres sean socias plenas. Se impuso el voto de las nuevas generaciones que sabemos que una mujer no puede ser considerada miembro de segunda. Las mujeres son parte viva del club. Seguimos ganando espacios, peleando y ganando nuestros derechos. Que después no nos vengan a decir que luchar no sirve de nada.
Esto aún no termina. Hacemos una pausa y ya seguimos con Goleadoras.
Desde Bahía Blanca llegan Violeta y La Pirámide, el grupo de Violeta Beat que desde hace algunos años viene creando canciones hermosas, con los toques justos de melancolía, psicodelia, dulzura y poder. Melodías suaves con un entramado sonoro que transporta, ritmos que se repiten hasta lograr el trance y una poesía simple y certera que relata el mismo viaje que genera. No te pierdas de escuchar su único disco a la fecha, del mismo nombre que el grupo, que es una belleza. Promete lanzar uno nuevo muy pronto, así que estar súper atentos. Esto es Círculos de Sal, de Violeta y La Pirámide.
Volvemos a estar frente al arco. Volvemos con goleadoras. Ahora nos toca hablar de un tipazo. Un amigo. Un amigo, aclaremos, de Mauricio Macri. Una relación que nació en la década del 80, cuando ambos fundaron la Asociación Argentina de Pádel. Estamos hablando de Diógenes de Urquiza, el reemplazante de Carlos McAllister en la Secretaría de Deportes de la Nación. Este tipazo no se puso colorado cuando en una entrevista con el diario Olé anunció que su misión sería aplicar el recorte presupuestario que ya dispuso el gobierno. Una política deportiva que regirá a partir del 1 de noviembre, cuando Carlos McAllister deje este área que hoy funciona bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. Seamos textuales en sus palabras, y las conclusiones las termina sacando vos. No puede ser que el deporte solo viva del Estado. Es una locura. Hay muchas empresas que nos pueden ayudar. No puedo entender eso de vamos a pedirle al Estado. Papá, dame plata. No, anda a laburar, ya tenés 21 años. Pero, ¿quién es de Urquiza? Para no perder la costumbre en poner a la cabeza a tipos de negocios, de Urquiza es un empresario de 56 años, exgerente de la marca de indumentaria deportiva Signia. Hasta estos días se desempeñaba al frente del ENAR, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que desde su puesta en función en 2010 cumple el propósito de conseguir y administrar fondos para los deportistas de alto rendimiento. Casualmente, hasta el 2017, el ente se financiaba a través de un impuesto que gravaba el 1% a los usuarios de telefonía celular, que bueno, el gobierno nacional decidió eliminar por medio de la ley 27.430. Consultado sobre cómo impactó esta quita en la financiación del ENAR durante su gestión, de Urquiza se jactó diciendo que ningún atleta había dejado de viajar por ello y agregó: mira, yo soy muy malo para administrar mi plata, pero la que no es mía, para sacármela me tenés que matar. Me tenés que justificar cada cosa. Y además, los que quieran sacar ventajas, tienen la desventaja que yo vengo de 35 años de deporte. Vos me decís, voy a hacer un evento, me sale 10 palos. Me cago de la risa. Lo mismo que los cambios de pasaje. Si me lo justificás, te lo cambio. Si no, págalo vos. Un mensaje claro, fuerte, contundente. Págalo vos. Y en Goleadoras te explicamos por qué. El proyecto de ley de presupuesto 2019, presentado por Nicolás Duhovne, marca un notable descenso en la inversión estatal en deporte. Por tercer año consecutivo, habrá recortes en los montos que recibirá la Secretaría, que dispondrá de menos de la mitad de lo que tuvo este año. Y aún así, nuestros atletas obtuvieron 30 medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero eso, lamentablemente, no cambiará el destino del deporte en Argentina, porque el área que más sufre es el alto rendimiento, con una quita del 52%. Volvemos a decir, la conclusión la sacás vos.
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Con pocos elementos, sin demasiados adornos, con la certeza de tener una buena canción entre manos, llega Victoria Real, una prolífica artista cordobesa que desde hace un par de años viene disparando las canciones y sonidos más que interesantes. Podríamos decir que sus creaciones se mueven en un marco de dream pop y post-punk de sintetizadores, pero sería quedarse corto. Estaríamos dejando fuera elementos del techno-pop, del synthwave, de música experimental y mucho más. Hay algo en el aire cada vez que Real suena. Una sensación de riesgo y misterio, de bailar entre sombras y laberintos que llama a escuchar más y más. Su último disco a la fecha, titulado Mi Propio Poder, de abril del 2018, es un disco lánguido, oscuro y profundo. De esa placa queremos compartirte su canción más popera, bailable y enérgica, demostrando que en Victoria siempre hay mucho más. Esto es Veré qué puedo hacer, de Victoria Real.
Thank you.
la pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con Goleadoras.
Extra, extra. Nueva polémica en el US Open. Extra, extra. Tenista francesa es sancionada por quitarse la camiseta. Extra, extra. El mismo día, Novak Djokovic estuvo sin camiseta en la cancha durante la pausa en su partido. Y no pasó nada.
Parece noticia de otro siglo, pero no. Esto pasó en el US Open de este año 2018. Esto pasó en el US Open de este año, 2018. La tenista francesa Alice Cornet se enfrentaba a la sueca Johanna Larsson. Después de una pausa durante el partido, justo antes de empezar el tercer set, Cornet regresó a la pista y se dio cuenta que tenía la camiseta al revés. Demoró menos de pocos segundos en sacársela y ponérsela bien, pero de inmediato fue sancionada con una advertencia por conducta antideportiva. La decisión del juez de silla, Christian Rask, generó una enorme polémica, porque los hombres se cambian frecuentemente las camisetas sin problemas. En ese mismo día, el tenista serbio Novak Djokovic había estado sin camiseta en la cancha durante la pausa de su partido, para intentar lidiar con el calor. Fue clarísimo el ejemplo del tratamiento tan distinto que aún reciben hombres y mujeres en el tenis. El US Open aclaró que todos los jugadores pueden cambiar de camiseta en sus sillas y que las mujeres pueden cambiarse en un lugar más privado, cerca de la cancha, sin tener que ceder una de las pausas que disponen para ir al baño. El circuito femenino de tenis, la WTA, calificó de injusta la advertencia y recordó que el Abierto de Estados Unidos no tiene una norma que prohíba lo que hizo Cornet. Hasta la madre de Andy Murray se sumó a la discusión en las redes sociales y recordó que los hombres se cambian sentados en sus sillas durante los cambios de lado sin ningún problema. Pero parece que los hechos y declaraciones patriarcales estuvieron al día en este torneo. Una semana antes, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, dijo que el traje negro entallado que Serena Williams usó en el último Roland Garros no iba a ser permitido en futuras ediciones del Grand Slam. Hay que respetar el deporte y el lugar, declaró. Y aunque Williams no le dio importancia, Cornet lo deploró. Aún tenemos gente como el presidente de mi federación que vive en otro tiempo y hacen ese tipo de declaraciones. Lo que Bernard Giudicelli dijo sobre el traje de Serena fue 10.000 veces peor de lo que me pasó en la cancha. Pero una vez más, el repudio por este tipo de situaciones tomó fuerza y cambió el rumbo de algunas decisiones. El comité de organización del US Open eliminó la norma de exhibicionismo de su código de conducta, en un comunicado que publicaron al día siguiente del partido de Cornet. Lamentaron la consideración del juez y anunciaron que han aclarado la política del torneo para que esto no vuelva a pasar. Gracias al fuerte rechazo por esta conducta sexista, el US Open tuvo que pedir disculpas. Y lo bien que está.
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Te invitamos a escuchar Vecina, el grupo de Laura Ledesma y Marianela Cusani, que desde hace 8 años recorre los escenarios porteños y sus veredas con su despojada pero encantadora propuesta. Hablo de veredas porque desde sus comienzos hasta hoy en día, una de las características de Vecina, que llamó la atención sobre ellas, fue la de hacer shows en las veredas de su barrio, en la ciudad de Buenos Aires. Primero para unos pocos vecinos, de ahí el nombre, y ahora para una gran legión de fans que la siguen a todos lados. Sus canciones flotan dulces en un folk íntimo y simpático, con una sonoridad despojada. En sus principios hacían gala de una simpleza instrumental que enamoraba. Con el transcurso de los discos y los años, fueron sumando integrantes, sonidos, búsquedas y atmósferas que compartir. Pero el núcleo, lo esencial, de las canciones y su ternura, sigue siendo el protagonista principal. Te invitamos a salir al patio, al balcón, al sol, al verde y al viento, y escuchar esta belleza de canción, llamada Desde el Balcón. Y esto que suena es vecina.
Hablando de lo que nos apasiona. Quédate con Goleadoras. Pasó el Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans número 33 en Trelew. Las pibas de Goleadoras lamentamos no haber estado, pero nuestras compañeras de cancha, de los medios y de la vida, que sí pudieron empaparse de sororidad, nos contaron los detalles del encuentro. Y ahora nosotras queremos contártelo a vos. Entre tanta cosa linda, leímos la crónica Caño, Gambeta y Gol al Patriarcado en Trelew de las amigas de LatFem, periodismo feminista, que por supuesto recomendamos leer. La crónica resume lo que fue el primer taller de fútbol en la historia de los encuentros. Un verdadero trabajo en equipo. El sábado 13 de octubre, las pibas de Abriendo la Cancha de Córdoba y las Martas de Santa Fe prepararon el espacio de la Plaza Centenario, donde se desarrolló el quinto Encuentro Nacional de Mujeres que Juegan al Fútbol, organizado por los dos colectivos junto a La Nuestra. Esto es histórico. Por primera vez un taller de fútbol. Mujeres jugando, mujeres reflexionando. Es un logro de todas, dijo la exjugadora y actual entrenadora de La Nuestra, Mónica Santino. Emilia, de las Martas, fue contundente. No podemos parar de estar juntas. Es una asamblea permanente. Durante los 2 días que duró el taller, la práctica con la pelota atravesó la reflexión. Habían pibas militantes, pibas de organizaciones sociales y barriales, de sindicatos, de colectivos de fútbol feminista. Habían pibas de agrupaciones de hinchas. Habían futbolistas, entrenadoras, periodistas deportivas y hasta exjugadoras de clubes de AFA. Nuestra militancia es desde el lugar de hinchas. Somos de Boca, pero el club no nos representa. Cumplimos la función que nos gustaría que el club tuviera. En Boca, el fútbol es un negocio. Queremos reivindicar su función social.
hoy es un club elitista como quiso Mauricio Macri en el 95. Pero para nosotras, Boca es pueblo. Dijeron las pibas de Boca es pueblo, vestidas con la camiseta y el pantalón azul del club. Contaron también que no son reconocidas ni como hinchas, ni como jugadoras, ni como dirigentes. En Boca no hay mujeres en las comisiones ni en las asambleas de representantes. Se sumaron al reclamo las cuervas de la agrupación La Soriano, también llevando los colores del club azulgrana. Apuntaron en el mismo sentido, el cupo. Un tema necesario para que las socias puedan estar representadas en el club. Para Victoria, de la Comisión de Cultura del Club Belgrano, las mujeres la corremos por detrás. Sobre todo en una cancha de fútbol, porque es ahí donde se refuerzan las masculinidades hegemónicas. Las pibas que son parte de agrupaciones de clubes de AFA coinciden también en este punto. El fútbol femenino está invisibilizado en sus instituciones deportivas. A la hora de hablar de las políticas adoptadas por los clubes, muchas apuntan a Vélez y Rosario Central. Hay que replicar sus iniciativas porque están creando secretarías de violencia de género dentro de los clubes, dicen desde La Soriano. Y esta idea no quedó vagando por ahí. En el taller se trabajó el objetivo de reivindicar los clubes como promotores culturales y actores sociales en los barrios. Durante el taller, una militante del movimiento Evita se acercó al micrófono y dio un discurso tan contundente que necesitamos replicarlo tal como fue. Con mi familia vamos todas las semanas a la cancha. Yo me pregunto cómo activamos en ese lugar que es la cuna del machismo. Hay que pensar cómo cambiamos el discurso en la cancha. Hay que repensar el cancionero. A mí no me cabe una cantar esas canciones que canta la hinchada. Tengo 17 años, los espacios son los mismos, pero yo no. Emociona que las pibas se planten así. La cosa linda continuó, y como todo, el fútbol callejero también tuvo su momento. Sol, integrante del movimiento de fútbol callejero de la comarca andina, habló sobre la experiencia, cuya consigna es construir las reglas entre los equipos, cobrar las faltas según lo que fue acordado, recuperar el aspecto recreativo y juntarse en un tercer tiempo a compartir la experiencia, que claro, es de lo más enriquecedora. Carla de Puerto Madryn lo llama fútbol valorado. De pronto, una pregunta. ¿Sabés qué es el fútbol? El fútbol es amor. Y las pibas pasaron el micrófono dando su definición. Deseo, pasión, identidad, encuentro, militancia, refugio, colectivo, territorio, juego, espacios, potrero, feminismo, liberación, memoria. En el comienzo del segundo día del taller, durante la mañana del domingo, Florencia y Mónica profundizaron más. ¿Qué es el fútbol para nosotras? Y el micrófono volvió a girar. Las pibas no dejaban de jugar. Una plaza empoderada, con fútbol de pasto y tierra. Un fútbol que abraza, que divierte, que ríe, que une, sin edad, sin estereotipos. Para el final de la jornada habría pasado más de 100 equipos. Laura, de Rosario Central, opinó que el fútbol es un deseo que nos arrebataron, porque les dieron la pelota a nuestros hermanos varones, y en los mixtos nos ponían al lado del arco. Y propuso pensar qué estamos haciendo y qué deseamos hacer. Para Mónica Santino, el fútbol feminista está en construcción y es un proceso donde hay que respetar los tiempos de cada grupo o compañera. Y habló de los distintos espacios que ocupamos. Nos tenemos que dar estrategias. Somos muy pocas las entrenadoras. La mayoría son hombres, aún en clubes de fútbol femenino. Y tenemos que ir a la cancha, a ver a las pibas jugar. Alentó. Y en ese punto nos detenemos, porque coincidimos con Mónica en que tenemos que disputar la práctica deportiva, las tribunas y las transmisiones. Llenemos los estadios cuando juegue las selecciones de fútbol, masculino y femenino. En goleadoras ya lo anunciamos. El jueves 8 de noviembre, a las 18 horas, nos vemos en el Estadio Ciudad de Vicente López para acompañar al equipo argentino contra Panamá. Y coincidimos con nuestras compañeras también, en armar una coordinadora federal de fútbol feminista. El taller terminó con una foto colectiva. Música, baile, fútbol y alegría. Las propuestas se hicieron eco. Las convicciones recorrieron kilómetros. Y la lucha por nuestro espacio legítimo, algo tan tangible que entusiasma. Ahora una canción. Y ya vuelve Goleadoras.
Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte. Hoy voy a cambiar esta suerte. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que yo no se transforme en fuego, que diga por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso recita. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida. Escucha, soy como el agua que fluye, que corre, no pueden pararme aunque me sofoquen. Yo soy raíz y aunque corten mi tallo, volveré a crecer tan fuerte como un rayo. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu ser de sonrisa y nunca mueran. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer.
Azucena, girasoles, el pensamiento viene con alegría.
No quiero que me
vuelve a la cancha. Es momento de más goleadoras.
Cuando se jugaba el segundo tiempo de la final entre Francia y Croacia, tres mujeres y un hombre entraron al campo de juegos vestidos de policías. Eran integrantes de la agrupación Pussy Riot. Pedían por los presos políticos no a los encarcelamientos por poner me gusta, que no haya más arrestos en marchas y además que haya competencia política en el país. Y por último, el fin de las causas armadas. En la transmisión solo se llevó a ver unos segundos, porque empezaron a poner imágenes de la tribuna y repeticiones de jugadas. ¿Qué o quiénes son las Pussy Riot? Hablemos un poco de su historia. Son un grupo punk y activista que desde el 2011 denuncian los hechos injustos que ocurren en Rusia. Hacen videos, recrean puestas en escena y también leen documentos contra las políticas represivas de Vladimir Putin. Y también contra la situación de las mujeres en el país. La intervención más conocida realizada por las Riot fue la oración punk en el 2012, antes de que Putin sea presidente, donde hicieron una canción obviamente política, escrita por ellas, y la interpretaron dentro de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Antes de que aparecieran en el partido de Francia contra Croacia, subieron un texto a sus redes para honrar la memoria del poeta ruso Dmitri Prigov. El mensaje decía, entre otras cosas, Prigov creó en la cultura rusa la imagen del militarista, el portador de la condición de Estado celestial. Luego de la escena que protagonizaron en el partido, la llevaron a la comisaría y pasaron toda la noche ahí. Esperaban que la lleven al juzgado y en sus redes denunciaron las malas condiciones en las que estuvieron retenidas. La imagen de la noche y del mundial fue una de ellas chocando las manos con la joven estrella francesa Kylian Mbappé. A pesar de que fue un hecho que mediáticamente fue opacado y que las activistas continúan en prisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia por darles un trato humillante y juzgar con demasiada severidad. Sin embargo, a pesar de los destratos que tuvieron y siguen teniendo, las Pussy Riot lograron visibilizar la realidad que se vive en Rusia con coraje y astucia.
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Le devuelva su costado. Antes estuvo entero, ahora fragmentado. Se mira y se repite, soy un despatentado. Dos días atrás, el tipo con su vida. En la actualidad, su identidad se encuentra ida. Falta espíritu en sombría para estar constituida. Pobre tipo, víctima de su alma cautiva.
Un día cualquiera, despierta el guacho solitario. Somnoliento, sigue su cuerpo imaginario. Y ergue sus pesadas vértebras inexistentes. Comienza su día el invisible caminarte. Hermosa la mañana, al subirse la persiana. Sus ojos anasales, bocanadas de aire inhalan. Hola pájaro, ¿cómo anda y de su ala? Con su aliento abstracto, cada pluma se desarma.
Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma. Desarma. Se desarma. Se desarma.
El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo.
El guacho
tiene miedo. El guacho.
Guacho tiene miedo.
El tipo tiene miedo, el tipo está demente y quiere que esa gente le devuelva su presente. Se observa, puede ser que no se encuentre. Al parecer su cordura se fue por la tangente. Parcialmente descremando mente, desmemorando suertes. Desoladamente se enrolló como un rodete. Sumergido en su cuatro, el monstruo se filtró. Tomó y se dotó de lo que a la fiera concernió.
Zarpó, cual mercenario desinteresado, sin poder moverse en búsqueda de su costado. Cae desplomado, ha recordado que es inútil. Hace tiempo ellos se lo han llevado.
víctima o victimario de su actuar involuntario. No existe calendario para sus zapatos cavernarios. Piensa en los morbosos, en los acosos, sangre, venganza y destrozo en sus ojos rencorosos.
Se desarma el guacho, se desarma.
El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho
tiene miedo.
Reconocerse con el pasar del tiempo parece disolverse, en vacío se convierte, cuerpo que se invierte, hombre desintegrado, ya nadie puede verle. Tendría que mirarse a sí mismo, conversarse, no hay otra alternativa que autoflagelarse. Artefacto del olvido, pichón de ningún nido, sus rasgos son fingidos, está desconstituido. Por favor, antes de hablar, fíjese en su historial, cuál de sus características debiera ser real. Ya nadie le contesta, no sirve su protesta, en vano se afeita si la nada manifiesta. Desea tener citas, sin voz a nadie excita, ni siquiera tiene guita para salir con muchachitas. Guarda una estampita, le reza su regreso. Los santos le contestan, en tu ausencia estás preso.
El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo. El guacho tiene miedo.
Sus diálogos rotos, escúchenlo al hablar, ya lo hace como otros. El tipo tiene miedo, no encuentra ni su foto, todo está perdido, su opinión no tiene voto. La saliva es ácido, borra en él lo que una vez ha sido,
sí.
Ha existido un hombre con nombre y apellido, lamentablemente este ha desaparecido.
Pasala, acá estamos para hacer el gol, juntas somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchar todos los podcasts en casasofia.org.ar.